1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Gótica Díaz? ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos, estén donde estén? ¿Tú sabes que Twitter continúa haciendo intentos por recuperar la audiencia que ha perdido? Y para ello anunció el lanzamiento de una nueva aplicación llamada Engage, que permite al usuario ampliar la acción de encontrar y sumarse seguidores. Y esto parece que va a funcionar.
Bueno,
le deseo... Porque a todo el mundo le gusta tener un montón de seguidores.
Claro, no, ahí está la clave. Ellos saben por dónde va la cosa. Les deseo muchísima suerte. Vamos a ver qué sucede con el destino de Twitter, porque lo ha visto tan valiante en esos últimos 2 años,
diría. Sí, lo que pasa es que ahora el que tiene muchos seguidores, pues le cuesta mucho trabajo irse de ahí, empezar de cero en otra red social.
Muy cierto.
Porque el ego es importante en las redes sociales. Entonces, pues este nuevo jueguito pues puede por lo menos hacerlo respirar un tiempo más.
Así es. No, y a todos les convienen, no solamente a Twitter, sino a todas esas personas que ya han ganado una comunidad de seguidores, que se sienten cómodos con esta red social. Sí. Y bueno, en fin, muy buena suerte para ellos entonces. Ahora, amigos, vamos a empezar a conversar con un amigo de acá, de Los Martí, colega nuestro de Radio Martí. Y es que me encanta porque siempre lo escucho por los pasillos, siempre me pego cuando está conversando con alguien. No es que sea chismosa, es que los cuentos de él son una maravilla. Siempre tiene una historia, siempre tiene una idea que te invita a reflexionar. Y además, por si fuera poco, estamos en temporada ciclónica, así que dije, esto si lo combinamos lo que da es un Lázaro Domínguez. Con nosotros el meteorólogo cubano, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lisandra? Qué honor estar contigo y con Juan Juan, una pareja que sobresale ahí en Radio Martí.
Ay, muchas gracias. Pues
gracias a ti. Lo que nos gustaría que tú te incorporaras acá a este programa, que eso es lo que nos fascinaría, la verdad.
Juan Juan, que siempre quiere saber el estado del tiempo, quiere tenerte ahí cerquita.
Claro.
¿Qué pasa hoy, Lázaro? ¿Llueve o no?
No, y ahora que últimamente no lo veo y entonces lo extraño mucho, la verdad. Yo extraño muchísimo a Lázaro, pero muchísimo. No sabes tú cuánto, Lázaro.
¿Cómo no? Estuve enfermito alrededor de un mes, pero no, ya me estoy recuperando.
Bueno,
¿qué y sirve? Bueno, en cuanto a lo que preguntaba Lisandra, bueno, ya ustedes saben que el 1 de junio comenzó la temporada de huracanes. Uh-huh. Y que, bueno, el señor William Gray de la Universidad de Colorado considera que tendremos entre 10 y 16 tormentas tropicales, de ellas 8 a 10 huracanes, y de esos 8 o 10 huracanes, hasta 4 pudieran ser huracanes de gran intensidad, de manera que tenemos lo que se considera una temporada bastante activa, porque creen que se considera que el niño está no va a estar vigente en esta temporada. La temporada va a terminar el 30 de noviembre, o sea, comienza el 1 de junio para el Caribe y el Atlántico. Ustedes saben que el Pacífico empieza el 15 de mayo, empieza 15 días antes. Bueno, pues el 1 de junio comenzó la temporada y ya hemos tenido 4 tormentas tropicales. Así que Daniel, que hace unos días entró en México, pero parece muy activa Lisandra y Juan Juan, porque ya esta tarde tenemos un centro pequeñito de bajas presiones ahí frente a las costas de Belice, en la zona del Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río, y considera que esta noche y mañana viernes pudiera moverse sobre Yucatán y el sábado llegar a la zona de Campeche rumbo a las costas mexicanas. De manera que Pinar del Río y La Habana están teniendo suerte, porque todos los disturbios que hasta ahora se han formado ahí en el Golfo de Honduras han tomado un oeste-noroeste rumbo al Golfo de México. Pero en años anteriores, hace mucho tiempo, surgió el Alma, el Alberto, Alex, varias tormentas tropicales que después se convirtieron en huracanes, surgieron ahí en la zona en junio en el Golfo de Honduras y crearon muchas dificultades en la región occidental de Cuba, especialmente Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Así que hemos tenido suerte, vamos a ver qué pasa con este centro de bajas presiones que está ahora ahí frente a las costas de Belice. Por otra parte, había un centro de altas presiones ahí sobre el nordeste del Golfo, frente a la Bahía de Tampa, a la zona de Pensacola, y ese anticiclón está dominando toda la Florida, el norte de las Bahamas, y este con vientos del noroeste y el norte en la altura, digamos unos 30.000 o 40.000 pies de altura. Se está moviendo con bastante rapidez, está bajando aire seco y está provocando, como diría Lisandra, esta tarde bella soleada con muy pocas probabilidades de lluvia, y eso es precisamente de esas corrientes del noroeste al norte en la altura, que es aire frío y seco, no bueno para las tormentas eléctricas.
Bueno, me siento muy informada.
La verdad, ahora sí me quedé sin pregunta, pero bueno, tengo una por acá respondida, digo, para que me la responda. Últimamente hemos escuchado muchísimos ciclones que le llaman a destiempo. Ciclones que aparecen en invierno, incluso en temporadas que no son temporadas, las que llamamos una temporada ciclónica. Entonces me pregunto, ¿por qué seguimos empeñados en decir que existe una temporada ciclónica?
Bueno, porque se va lo que es la estadística, eso le dicen ciclones extemporáneos, porque nuestro amigo meteorólogo Roberto Ortiz Héctor, un meteorólogo cubano de mucho prestigio, habló de huracanes en enero. De manera que estadísticamente ellos tienen que ubicar una temporada de huracanes, están obligados por las circunstancias, por el desarrollo de la tecnología, a ubicar, poner límites, ¿no? Poner cota a un evento. Pero generalmente hemos tenido huracanes en enero, en febrero, e incluso después de noviembre. Hemos tenido huracanes después de noviembre hasta diciembre, y han sido tanto en algunas temporadas como en el 2005, que se terminó nuestro alfabeto, hubo que comenzar el alfabeto griego, alfa, gamma, etcétera, etcétera, porque se nos terminó por la cantidad de huracanes que hubo en el 2005. O sea, sí, Juan, los huracanes extemporáneos existen, todo lo único que se necesita es que las condiciones dinámicas de la atmósfera sean favorables. No importa que sea junio, no importa que sea octubre, si las condiciones que se necesitan están presentes, ahí está el huracán. Generalmente entre junio y la primera quincena, vamos a no hablar de junio, vamos a hablar de la segunda quincena de mayo. Desde la segunda quincena de mayo, junio y parte de julio, aquí lo más importante es el sur de Pinar del Río, ahí, Golfo de Honduras, al norte de Panamá, los golfos de Mosquitos y de Darién, ahí en la zona de Campeche, en el Golfo de México, o bien en el norte de las Bahamas. Esa es. Ahora, Juan y Lisandra, ahora ustedes no van a ver, y así es la meteorología y así es la naturaleza, ustedes no van a ver ahora un huracán en el Atlántico. Van a ver un tremendo anticiclón que se extiende desde África sobre las Azores, domina la zona de Puerto Rico, Islas Vírgenes, y un tremendo anticiclón, la zona intertropical de convergencia cerca de la zona ecuatorial, muy caliente, y sin embargo, ahora en junio no vas a tener un disturbio tropical, es muy difícil, estadísticamente no ocurre un huracán en el Atlántico, lo vas a encontrar ahí al sur de Cuba, bien en el Golfo de Honduras o los Golfos de Mosquitos y de Darién. Después de la segunda quincena de julio empiezan las ondas tropicales a activarse, esas que salen de las islas de Cabo Verde, se mueven hacia el arco de las Antillas Menores, recorren todo el Atlántico y se pone hasta septiembre, se activa el Atlántico. Cuando se activa el Atlántico entre julio y septiembre, entonces tú no verás nada ahí en el Golfo de Honduras, al sur de Pinar del Río, todo tranquilo, como en la zona de Mosquito y de Darién. Y después que termina el 30 de septiembre y hasta el 15 de octubre, que son que algunos huracanes salen todavía del Atlántico, como el Flora de 1963, ya después del 15 de octubre en adelante, vuelve otra vez, la situación vuelve otra vez hacia la zona de Mosquitos, vuelve otra vez al sur de Pinar del Río, de la segunda quincena de octubre y noviembre, vuelve el sur de Cuba a ser un espectáculo. Y entonces, como dirían los viejos meteorólogos cubanos, ojo con el Caribe, en octubre y en noviembre.
Hay que estar sobre aviso. Bueno, sobre aviso ya estamos ya, después de toda esta explicación.
Yo que pensaba comprarme una lancha, ahora me voy a comprar un paraguas.
Lázaro, ¿y cómo lidian los meteorólogos? O sea, los meteorólogos estudiosos de la ciencia, personas que siguen cada uno de estos eventos, cuando de pronto la naturaleza hace todo lo contrario de lo que ustedes han previsto, ¿se siente impotencia o uno se acostumbra a ir con la madre naturaleza?
Yo me sentiría feliz.
¿Pero por qué?
Porque no llegaron los ciclones.
No, por supuesto, bueno, está bien, pero no estoy hablando necesariamente de que hayan predicho que algo malo iba a pasar, como un ciclón, ¿no? Que uno siempre lo recibe la noticia con temor, sino simplemente uno dice que esto va a suceder, esto es lo que uno prevé, y de pronto la naturaleza decide que va a pasar otra cosa y ya.
Ah, ¿tú sabes lo que hacen los meteorólogos? Le echan la culpa a los modelos numéricos.
muy buena pregunta. Con esa nos vamos a una pausa. Enseguidita regresamos.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
No, señores, espérense un momentico. No es el parte meteorológico de los noticieros de Radio Martí. Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy tenemos con nosotros al meteorólogo cubano y colega acá de los Martí, Lázaro Domínguez.
Y amigo.
Así mismo, y nos ha estado explicando qué esperar en esta temporada ciclónica, nos está ayudando a entender cómo es el universo de los meteorólogos, ¿no? Qué pasa cuando no sucede lo que ellos han predicho y la madre naturaleza decide otra cosa. Ya nos explicaba que culpan a los modelos numéricos.
Claro.
Entonces, ustedes siempre son los culpables, se lo echan ustedes mismos.
Claro.
¿Qué otra cosa?
Qué buenos hijos.
Qué mejor opción. Lázaro, muchísimas personas dicen o aseguran que nunca antes se había escuchado tanto como ahora de huracanes. ¿Eso quiere decir que ahora hay más huracanes que antes o es solo que ahora pues hay mucho más comunicación y uno se entera fácilmente de los huracanes constantemente que están en China, que están en Corpo, Campeche, que están donde quiera?
Ahí está la clave. Ya tú lo dijiste, comunicación. La comunicación es el elemento fundamental en la meteorología. Mira, Juan, hace muchos años, ¿no? Los satélites, que el primer satélite en 1957, pero en aquellos tiempos, un avión cazahuracanes tenía que volar desde Miami hasta la región central del Atlántico para estudiar un disturbio. Y cuando llegaba el informe del avión cazahuracanes, que empezaba o empieza con un 99, tú te sentías emocionado, le tomabas la mano a Lisandra. Lisandra, llegó el avión del Atlántico, mira, tiene viento del sur de 90 millas, se está desarrollando el organismo. Esa emoción, Juan y Lisandra, se ha perdido. ¿Por qué? Porque ahora tienes una imagen de satélite. Ya con la imagen de satélite tienes, desde que surge el disturbio en la zona de Senegal, en las costas de África, ya tú tienes el elemento en la mano ya. Si hace 20 años ese disturbio hubiese llegado a la región central del Atlántico, le pasa por encima a las islas de Cabo Verde y nadie se entera del disturbio. ¿Por qué? Porque en el Atlántico, también como el Pacífico, los datos que se utilizan son los datos de los barcos. Y hay áreas donde hay gran cantidad, buena navegación, y tú tienes buena información, pero hay áreas donde no, la navegación es muy pobre y tú no tienes información. Y cuando tú vas a analizar un mapa con tus isobaras, tú no tienes ni por dónde tirar la isobara porque no tienes valores. Sin embargo, hoy en día la foto del satélite resuelve todo ese problema. Incluso antes era la telegrafía la que tenía que utilizar para transmitir un barco. Hoy es por radio. Hoy el radio, la tecnología, el avance de la ciencia, pues ha contribuido a que tengamos más información de todos los elementos, de cómo surgen, de cómo se terminan, y eso es lo que, en fin, es la información actual en la que ha contribuido a tener más dominio sobre el control de la existencia de los organismos tropicales, en especial los huracanes.
Bueno, ya me habían dicho a mí, Lázaro, que eras un gran conocedor sobre historias del desarrollo de los estudios meteorológicos en Cuba. Y por eso me gustaría que nos hicieras una de las tantas que debes saberte, una que te guste particularmente y que quieras compartir con nuestra audiencia.
Bueno, lo que más a mí me emocionó cuando era muy joven era que Cuba tenía estaciones meteorológicas diseminadas fuera de la isla, de lo que es el archipiélago. Por ejemplo, Cuba tenía una estación meteorológica, Lisandra, en Cabo Gracias a Dios, en medio de la selva, de los jaguares, de la serpiente. Ahí Cuba enviaba cada tres meses enviaba un cocinero, un telegrafista, porque no existía la radio en la transmisión, cocinero, telegrafista y el observador. Y así Cuba tenía estaciones diseminadas por todo el Caribe. Uno lo tenía en Cayo Guano del Este, que los pobres marinos me decían a mí: Lázaro, me aburro ahí entre observación y observación, no tengo más que pescar. Era solamente un...
Bueno, y comerse su langostica también.
Efectivamente, y se podían comer la langosta. Es decir que antes era muy difícil el trabajo de la meteorología. Después, cuando la Marina de Guerra cubana le dio a la Academia de Ciencias de Cuba el dominio de la meteorología, le entregó el negocio, pues todos aquellos aquellas estaciones que estaban en la zona de los Cayos, Cayo Guano, Caimán Grande, Cayo Paredón, todo aquello lo cerraron, lo metieron en secundarias básicas dentro del país y perdimos una gran información que Cuba disfrutaba. Por ejemplo, ya la estación de Cabo Gracias a Dios en Nicaragua se cerró. Esa no existe. La estación que teníamos en Caimán Grande, que le pagamos al gobierno inglés por la renta, tampoco existe. No existe Paredón Grande, que estaba al norte, no existe Cayo Guano, que estaba al sur. Es decir que actualmente hemos perdido muchos valores estratégicos de la meteorología.
Pero y eso, perdón que te interrumpa, y eso no se puede suplir, digamos, por tecnología más moderna como los radares Doppler estos famosos que vende todo.
Sí, claro, por supuesto. Pero antes la estación, una estación de Cayo Guano, por ejemplo, un viento en Cayo Guano del Este te daba una presión del lugar, te daba una dirección del viento, te daba un valor. Y es lo que te decía, le echamos la culpa a los modelos numéricos. Juan, si tú tienes muchas estaciones diseminadas por el mar, por la costa, cuando tú vas a tirar las líneas de valores de los geopotenciales para hacer un análisis, para un pronóstico que va a ser a 72 horas, si tú tienes un valor bueno, tú vas a tener un resultado bueno en el pronóstico numérico. Si tú no tienes valores de la presión, temperatura, dirección de viento de Cayo Guano, por citarte una estación, lo que te va a resultar en la rejilla del próximo mapa pronosticado para 6 horas será algo falso.
Sí, claro, por supuesto. Pero igual los meteorólogos pueden predecir, pero no pueden impedir la intensidad o los destrozos que puede hacer un huracán. Entonces pregunto, ¿por qué a veces los meteorólogos, cuando están frente a un monstruo que viene hacia la costa, no mejor, en lugar de predecir, digan: señores, deje su casa y váyase para Camagüey, que por allá no va a pasar nada?
Eso está bueno, pero bueno, el valor, digamos, la calidad del trabajo de meteorólogo radica en que tú puedas hacer el pronóstico más exacto posible sin tener que mover la población, porque si saca la población de lugares, eso solo hace cualquiera. Eso, no,
sí, eso es verdad.
Mucho mérito.
Muy buen punto. Lázaro, estás desde los inicios que se empezó a dar el parte del tiempo acá en Los Martí con nosotros. ¿Cómo ha sido tener los ojos puestos sobre el estado del tiempo y el clima en Cuba todos estos años?
Oh, sí, ha sido muy emocionante. Incluso yo tengo copias de radios que han pasado nuestros hermanos en Cuba, de cuánto han agradecido la información que le ha dado Radio Martí sobre eventos como el Cindy y otros huracanes que han afectado nuestra región, y ellos han estado muy agradecidos de todo el trabajo que ha hecho Radio Martí en cuanto a dirección y pronóstico de los organismos que nos han afectado.
Pero hay un muy buen trabajo en Cuba en esto de la de preparar a la población para los fenómenos meteorológicos. ¿Sigues tú también las predicciones de los colegas cubanos?
Sí, no, por supuesto. Tú sabes que las comunicaciones, como decía Juan, son muy importantes. Yo estoy al tanto de los pronósticos, de los boletines de Casablanca. Yo me forjé ahí, yo viví y crecí ahí en Casablanca. Y igual que ellos tienen nuestro advisory, nosotros tenemos los boletines de La Habana también. Y siempre, pues, hacemos cambio de impresiones, veo qué es lo que dicen ellos, si están bien, si no están bien, y es muy importante la información. Además, la defensa civil cubana trabaja muy bien.
Eso sí es verdad. Hace unos días estaba comentando que prácticamente lo único que funciona muy bien en Cuba es la defensa civil. Lázaro, sí. Los ciclones pueden y los huracanes pueden destruir, pero también traen agua y eso no es malo, eso es bueno. Dicen que la intensidad de los huracanes, entre otras cosas, se debe a la temperatura del mar. ¿No han pensado los meteorólogos y los científicos inventar un aparato que refleje el mar y reduzca la capacidad de los ciclones?
Bueno, sí, cómo no. Pero a veces se ha tenido éxito. Por ejemplo, hubo un proyecto en 1954, el proyecto Fitzroy, que ellos trataban de alimentar el área marítima con hielo seco. Pero que ocurre que un huracán que se movía hacia el nordeste, cerca de Nueva York, pues cuando fue alimentado con hielo seco, sembraron hielo seco entre 10.000 y 15.000 pies de altura. Entonces, después que sembraron el hielo seco, el huracán que se dirigía al nordeste giró, torció rumbo este, entró en Nueva York, causó un desastre y fue tremenda la demanda que le metieron al Sistema Meteorológico Nacional por los destrozos, de porque dijeron que el hielo seco que ellos sembraron en el sistema pues provocó que él girara y que se perdieran miles de millones de dólares.
Ay, no se puede jugar con la naturaleza.
Ay, 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 hay que tener mucho cuidado. De todas maneras, fue un buen intento. Muchísimas gracias, Lázaro, por estar con nosotros aquí hoy. Gracias a toda nuestra audiencia por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, chao.
Chao, chao.